Ayer estamos hablando con Julio Gambina, un economista, profesor de economía de la Universidad Nacional de Rosario, miembro de ATAC, sobre este jugoso informe que publica anualmente Oxfam, sobre el tema de la concentración de la riqueza. Es realmente, como ponen en su título o en el adjetivo, escandalosa brecha entre ricos y pobres en el mundo. Llegamos a un nivel donde, según indica el informe, los 2.153 multimillonarios más ricos del mundo poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas, es decir, el 60% de la población mundial. Hablábamos de James Tobin, que en el 71 pensó un gravamen para, que después le valió 10 años después el premio Nobel, un gravamen para las transacciones financieras. Después fue contestado, incluso hablábamos de Thomas Piketty sobre su historia de la concentración económica hasta 2015. Ahora estamos en comunicación con Asier Hernando. Él es licenciado en geografía, con maestría en desarrollo internacional, y es director regional de adjunto de Oxfam, y está en Lima, Perú. Asier, Fernando Piana te saluda, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Un gusto, Fernando.
Muchas gracias.
Gracias por darnos la oportunidad.
No, por favor, y a vos por atendernos. Nosotros solemos leer los informes de Oxfam, vemos es realmente agobiante, ¿no?, que el mundo siga. Ayer con el profesor de economía que estábamos charlando, también nos destacaba las declaraciones de Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, que también contienen esto de una crítica hacia la concentración de la riqueza. Es realmente agobiante.
Sí, vemos que la situación está ya fuera de control, y no es algo que Oxfam únicamente esté diciendo. Llevamos varios años ya señalándolo. Ahora se suman el Fondo Monetario Internacional, se suman The Economist y otros organismos fundamentales en esta materia también. Cuando los millonarios tienen la misma riqueza que el 60% de la población mundial, hay un problema. Y cuando estos millonarios han conseguido esa riqueza, o cuando una tercera parte de estos millonarios han conseguido la riqueza por herencias, es un síntoma de que algo tiene que cambiar.
Además, ustedes lo dicen en el informe, que toman datos también de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina. La CEPAL también habla siempre, no solamente de la concentración de la riqueza, sino los efectos hacia abajo, justamente, principalmente, por supuesto, en Latinoamérica, y viene adscribiendo a esto que el desarrollo económico no siempre redunda en una mejora del coeficiente Gini, esta cuenta que se hace de distribución de las capas más pobres, es decir, de la concentración de la riqueza. Esto digo para derribar el mito de la teoría del derrame, digo, que mayor desarrollo económico no asegura mayor distribución.
Estamos viendo en América Latina cómo la pobreza se está incrementando en estos últimos años, y en el informe de este año en concreto, el foco lo queremos poner en la economía de los cuidados y en los cuidados, porque esta economía tan tan desigual tiene un motor oculto donde pocos han puesto el foco, y es un motor oculto donde hay miles de mujeres y de niñas que están realizando tareas no remuneradas que son fundamentales para poder preservar este sistema, y que le reducen la capacidad para poder trabajar de una manera remunerada, para poder educarse y para poder insertarse en la economía de otra manera.
Qué interesante esto que decís. Me parece un punto central, porque pone la cuestión de género no solamente en algo reivindicativo y simbólico, sino efectivo y real, de cómo se hace la acumulación de capital, la acumulación extrema de capital y la explotación por otro lado. En las discusiones, y ya también poniendo tu expertise de por medio, ¿cómo se evalúa el papel del Estado para desarmar esta cuestión, de los Estados nacionales?
Creemos que los Estados en estos momentos llevan los últimos años reduciendo los impuestos y la contribución con las sociedades por parte de los ricos, por parte de quienes más tienen, y sin embargo los servicios, estamos viendo como en muchos países del mundo, se están viendo deteriorados. Y los servicios públicos son fundamentales para poder igualar las oportunidades que todos tenemos, para poder hacer uso de las oportunidades que un que un Estado, que un país nos debiera dar. Estamos viendo cómo los más ricos tienen posibilidades de poder continuar con esas condiciones mucho más favorables, por no porque tengan mayor capacidad de trabajo o más inteligencia, sino por el tamaño de su chequera, porque les permite realizar una serie de contactos y les permite tener una calidad de educación que una parte importante de la población no tiene la posibilidad de tener.
Igualmente, este dato central que estás marcando también es multidimensional, porque si no hay una sanción económica, digo, el paradigma o la tesis de Tobin se complica cuando se le observa que los capitales financieros están entramados con los capitales productivos. Es muy difícil detectar capitales financieros que trabajen solamente en finanzas o en bolsas de valores y no operen en la realidad. Entonces, el gravamen es importante, pero también el papel coercitivo de los estados nacionales hacia eso es importante.
Creemos que es muy importante tanto el gravamen como el carácter coercitivo de los países, y vemos que hay países que están dando pasos. Vemos que hay países que están dando pasos para que la capa más alta, los que más posibilidades tienen, puedan tener una contribución con sus sociedades equivalente a sus oportunidades, a sus capacidades. Vemos hoy precisamente una parte importante de esos 1.000 millonarios han sacado una carta donde están diciendo que tendrían que pagar mucho más impuestos de los que actualmente están pagando, y vemos países de mucha diferente índole que están jugando un rol en ese sentido, ¿no? Vemos países desde Senegal hasta Israel hasta Marruecos, donde están incrementando los gravámenes a las personas más ricas para que esos mismos países tengan una mejor educación, una mejor salud para el conjunto de sus poblaciones, y sobre todo para que las mujeres y las niñas, que son las que menos oportunidades tienen de poder tener trabajos remunerados, tengan mayores posibilidades. Son las mujeres y las niñas las que están realizando actualmente 3/4 partes de los trabajos no remunerados, y eso es fundamental para que en estos momentos los hombres tengan un 50% más de riqueza que las mujeres a nivel mundial.
Vos que estás en Latinoamérica imagino que entre todas las teorías que uno ha evaluado, ayer estábamos charlando sobre la teoría de la dependencia en la década del 60, financiada por la CEPAL, de Faletto y Cardoso, que hablaba de países centrales y países satélites. Hoy, ¿cómo ha cambiado esa ecuación, no? Porque dentro de los países centrales también se da esta división, esta brecha entre ricos y pobres.
Vemos que muchos de los países más o muchas de las potencias económicas de América Latina, los índices de desigualdad se están incrementando. Vemos en un Brasil, en una Argentina, donde estos últimos años ha sido así, y es muy importante que se puedan comprometer sus propios gobiernos a poder igualar las oportunidades que tienen sus ciudadanos para poder desarrollarse, y para eso la salud, la educación, los impuestos a la riqueza, las buenas economías de los cuidados y políticas para los cuidados como tienen Uruguay desde 2015, consideramos que es muy importante.
Asier, te agradecemos muchísimo por compartir tus conocimientos con nosotros.
Muchísimas gracias.
Que tengas muy buen día. Así es, Hernando Malax Echeverría, es licenciado en Geografía con maestría en Desarrollo Internacional, director regional adjunto de Oxfam, esta ONG esta fundación que estudia la brecha entre ricos y pobres, principalmente, ¿no?, en los desarrollos nacionales, está en Lima. Anotaste esto, ¿no? Es muy interesante lo que dice. Primero, esta cuestión del recorte de género, que no es una cuestión simbólica solamente de derechos, sino es una cuestión efectiva. Niñas y mujeres, adolescentes principalmente, y mujeres mayores, son las que no solamente ganan menos, sino que tienen trabajos no remunerados, forman 3/4 partes de las fuerzas laborales que colaboran a esta brecha en la cual surge que 2.153 multimillonarios más ricos del mundo poseen una riqueza equivalente a la de 4.600 millones de personas. Y segundo dato, los estados nacionales tienen que intervenir coercitivamente, como dice, en términos de suma de impuestos para quienes más tienen o quien más amasan la fortuna. Los mismos ricos de varios países están diciendo esto tiene que ocurrir por una cuestión de planificación del capitalismo central. Esto no lo entienden las burguesías nacionales ni en Argentina ni en Brasil, que se empecinan en seguir apretando, a punto tal que un gobierno que recién asume tiene que preocuparse por poner comida en la mesa de los argentinos. Un plan hambre cero para después empezar a crecer. Miren dónde estamos parados.